se nos encoge el corazón pensando en una madre y viendo los desvelos de tantos policías y guardias civiles que recorren el mar en las Islas Canarias y hacen pesquisas en tierra para saber qué ha sido de dos niños cuyo padre raptó en el momento en que debían ser entregados a la mamá y que desapareció al parecer en el mar con su embarcación. Se sigue buscando a los dos críos que han desaparecido y vamos a hablar con Nacho Abad y con José Miguel Gaona. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal?
Hola,
buenos días.
José Miguel. Buenos
perdón,
días.
Me he autopresentado, perdón. ¿No?
haces muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos de Tomás Gimeno, Nacho?
Bueno, os voy a hacer una cronología de todos los acontecimientos para que tengáis todos los detalles de lo que he ido averiguando a lo largo de las últimas horas. Nos tenemos que situar cronológicamente, hoy es sábado, nos tenemos que situar cronológicamente en el martes. Martes 27. Este mismo martes 27, a las 5 de la tarde, Tomás acude a casa de Beatriz, que es su exmujer. Tomás y Beatriz se separaron aproximadamente en agosto del año pasado, tuvieron una separación de estas duras, en las que discutían, una separación no amistosa. En diciembre del 2020, Beatriz acudió al cuartel de la Guardia Civil y dijo, oiga, mire, que es que me ha amenazado Tomás. Y le dijeron, ponga usted denuncia. No quiero poner denuncia, pero quiero que sepan ustedes que me ha amenazado. La Guardia Civil, como no puso denuncia, no pudo hacer nada, pero no pudo hacer nada oficialmente, pero sí se lo comunicó al juez. Le dijo al juez de Guardia, señoría, llegó una mujer que ha dicho que la ha amenazado. Bueno, se queda así. La Guardia Civil lo anotó y el EMUME, que es el equipo de mujer menor de Tenerife, en el mes de marzo acudió a casa de Beatriz y le preguntó a Beatriz, oye Beatriz, ¿va todo bien? ¿Te ha vuelto a amenazar? No, todo está tranquilo, parece que no hay ningún problema. Bien, y llegamos a este martes, 5 de la tarde. No hay convenio judicial, no hay una sentencia de divorcio, no están reguladas las visitas. Entonces las visitas de las niñas que se llaman Ana y Olivia y que tienen 1 y 6 años, las hacen en función de los acuerdos verbales entre ellos. Oye, las voy a buscar hoy, venga, estoy 2 días con ellas, venga. Así. Llega a las 5, se lleva a las niñas por acuerdo de Beatriz y Tomás y se va. Hemos averiguado que a las 7:30... estuvieron Tomás y las niñas en casa de los padres, 7:30. A las 9 de la noche, Beatriz tiene que recoger a las niñas, es la hora de recogida. Oye, hemos pactado, te las llevas a las 5, pues te las recojo en tu casa a las 9. Muy bien, venga, vale, perfecto, vamos a las 9, va a casa a las 9, llama a la puerta, no hay nadie, llama al timbre, no hay nadie, mira alrededor de la casa, no hay nadie, ve unos cuadros fuera del domicilio, los recoge y dice, hombre, no hay nadie, voy a llamarle, a ver si está a punto de llegar y espero. Hola, Tomás, ¿dónde estás? No, es que he salido a cenar con las niñas, no te preocupes, todavía nos queda un poco, ¿te parece que te las lleve a casa yo en cuanto terminemos? Venga, vale, perfecto, 9 de la noche. A las 9:30 hay una imagen de Tomás en el puerto donde habéis visto las imágenes todos vosotros estos días, en la que entra dentro del puerto con su coche, aparca su Audi en el pantalán, frente al pantalán, baja del coche y hace 3 viajes entre el barco y el coche, donde lleva bolsas de diferentes tamaños que no parecen excesivamente pesadas. Se monta en el barco y se va. Son 9:30 de la noche, recordad. A las 10 de la noche, preocupada Beatriz desde su casa, pensando que sus hijas están cenando todavía con Tomás, le llama y le dice, oye Tomás, que llevas 1 hora de retraso, ¿dónde estás? Y dice, no, que no vas a volver a ver a tus hijas nunca más, ni me vas a volver a ver a mí. No te preocupes por ellas, pero no las vas a volver a ver. 10 de la noche, claro, ella se asusta.
Dijo eso, no te preocupes por ellas.
Sí. Yo me haré cargo de ellas para que estén bien cuidadas. No te preocupes, pero no vas a tener noticias nuestras jamás, textualmente. A las 10 de la noche. La llamada se corta y las madres de las pequeñas, imaginaos, echa un manojo de nervios. Eso es como un puñetazo en el estómago que te deja sin aire. Ella tiene un mal presagio en ese momento y decide acudir inmediatamente al cuartel de la Guardia Civil de Radazul, que es la zona que le toca a ella por donde vive. Y desde allí mismo, que serían las 10:30, llama de nuevo a Tomás, que le vuelve a coger el teléfono estando en la mar. Y estando en la mar le responde lo mismo, le vuelve a decir, no vas a volver a ver a las niñas jamás, no te preocupes. Esto 10:30, vuelve a llamar a las 10:40 y le repite el mismo mensaje y le vuelve a llamar a las 10:45 y ya no consigue comunicar con él. No consigue comunicar con él porque Tomás se ha quedado sin batería en el móvil. ¿Qué sabemos por las cámaras de seguridad del puerto? Que a las 11:30 aproximadamente él regresa al puerto. Es decir, tarda 45 minutos en regresar desde el punto en el que esté del mar, tarda 45 minutos en regresar hasta el puerto, y lo primero que hace nada más llegar al puerto es coger el coche e irse corriendo a la gasolinera a comprar un cargador. Un cargador para cargar su teléfono móvil. Antes de llegar a la gasolinera le para la Guardia Civil y le dice, oiga, hay toque de queda, ¿qué está haciendo usted aquí? No, pues discúlpeme, que es que mire, tengo el móvil sin batería. Se le veía muy nervioso. Lo achacaron los guardias civiles en ese momento a que le habían pillado saltándose el toque de queda, no a que estuviese detrás de una sustracción de dos menores. No tengo hora en el móvil, me he quedado sin batería, he perdido la sensación del tiempo. No, ¿qué hora es exactamente? Entonces lo explican, dice, bueno, voy a comprar un cargador y lo cargo y me voy a casa. Se va por el cargador, la Guardia Civil le deja en paz, él va por el cargador, vuelve, carga el móvil y a las 12:30 se vuelve a montar en la embarcación de recreo que él tiene. Beatriz está preocupada y consigue hablar con él de nuevo a la 1:30 de la madrugada. A la 1:30 de la madrugada, vete tú a saber, Cristina, en qué punto del mar está este hombre.
Claro.
Pero vuelve a hablar con él a la 1:30. Y esta conversación es una hipótesis mía. Yo sé que dura más. Sé que dura muchísimo más la conversación. Entiendo que ella, de alguna manera, le quiere dar algún tipo de esperanza de poder reconstruir esa relación, pero como un cebo para que regrese con las niñas y ya está. Hablan de su relación, de sus errores, de sus aciertos, de lo que se han querido, etcétera. Pero no le convence. No le convence y él acaba diciéndole, me voy a ir lejos y no vas a volver a ver a las niñas. Y cuelga. Entre todas estas gestiones, antes os he dicho que a las 7:30 de la tarde estaba en casa de los padres, Tomás, sus padres y los abuelos de las niñas. ¿Cómo lo sé? Porque la propia Beatriz llama a los abuelos y les pregunta, oye, ¿cuándo habéis visto a Tomás por última vez? No, a las 7:30. ¿Y le notasteis bien? Bueno, tenemos la sensación de que se despidió de nosotros. Y Beatriz, obviamente, aparte de la Guardia Civil y los padres, llama a los amigos de Tomás, a las personas más cercanas. Que le cuentan que no han hablado con él, que no saben dónde están, pero que a todos les ha mandado un mensaje de despedida. Ahora, este es el relato de los hechos hasta donde os puedo contar. Creo que posteriormente, de madrugada y también después de la 1:30, habló con su padre por teléfono, Tomás, desde el barco. Pero dicho esto, el barco acaba apareciendo a la deriva, sin ningún resto de ningún rastro de Tomás ni de las niñas. En las imágenes de las cámaras de seguridad no se ve que las niñas suban en el barco. La única persona que va caminando allí es Tomás. Se ha hecho una inspección ocular sobre el barco y se ha encontrado que había una zona concreta o un sitio concreto donde el luminol reaccionaba, es decir, que indicaba que podía haber sangre. Problema con esta prueba, para los que quieran pensar muy rápido. El luminol reacciona, da muchos falsos positivos y reacciona también a la lejía, por poner un ejemplo. O incluso puede ser sangre, que es lo que detecta el luminol, pero puede ser sangre de no humana, de peces, de pescados, porque este hombre utilizaba la embarcación deportiva, entre otras cosas, para pescar. Con lo cual, ahora mismo no tenemos ninguna evidencia de cuál es el paradero.
Y no tiene que ser sangre fresca, puede ser de otros días en los que haya pescado.
Sí, puede ser de cualquier otro momento, no tiene por qué ser sangre fresca. Entonces, estamos en un momento de impasse donde la Guardia Civil, sobre todo, está buscando en el mar. Se ha encontrado una sillita de menor en el mar. Esa sillita de menor flotando en el mar, me refiero a una sillita de coche, de estas que se anclan en la parte de atrás del coche para sujetar a los menores. Ana tenía un año y necesitaba ir en sillita sí o sí. Y se la han llevado a la madre y la madre la ha reconocido como suya. Lo que dice el capitán del puerto es que lo que les parece a ellos que lleva en las bolsas es como ropa. Alguien me ha dicho que también cargó lonas. Y estos son todos los elementos de juicio que tengo para contaros la historia. También os digo que la Guardia Civil insiste en que cree que puede haber salido de Canarias. Uno de los destinos podría ser perfectamente Marruecos. Y claro, aquí caben dos líneas de investigación. Una línea de investigación, la principal de la Guardia Civil, es... Hay sustracción de menores, es una sustracción de menores, es una desaparición inquietante. y la persona que los ha sustraído es Tomás, no hay duda respecto a la autoría. Y luego hay una segunda línea mucho más preocupante, pero que todavía es secundaria y no ha alcanzado, o sea, no tiene peso, digo, porque no hay evidencias que la soporten, es que él haya podido matar a las niñas y luego se haya suicidado. Pero, sin embargo, si os fijáis en lo que os acabo de contar, en lo que él dice, y ahora, si queréis, que Cristina le preguntamos a Gaona por sus afirmaciones, él no parece tener intenciones suicidas en lo que dice aquí. Y aquí hay algo muy importante, el cargador. Él está haciendo algo en el mar y regresa a puerto a comprar un cargador para el móvil. Yo no sé hasta qué punto un suicida regresa a puerto para comprar un cargador. Y segundo, ¿qué era tan importante para regresar a puerto? Quizá la conversación quería seguir hablando con Beatriz. Quizá no le quedaba despedirse todavía un poco más con su padre. O quizá había quedado con alguien y no lo encontraba en el mar.
Perdóname, porque hay una última cuestión. Bueno, voy a saludar primero a José Miguel Gaona y luego te pregunto, porque esa misma tarde parece ser que Tomás sacó mucho dinero en efectivo de un cajero, lo cual parece bastante incompatible con el suicidio.
Ahora te cuento eso.
Pero José Miguel, nos encontramos... recordamos que José Miguel Gaona es nuestro psiquiatra forense. Nos encontramos ante otro caso bretón.
Bueno, en cuanto a la desaparición de los niños, aunque no sabemos todavía, evidentemente, el destino de los mismos, podría parecer. Sin embargo, la dinámica, en principio, de lo que ha sucedido todavía tiene esas lagunas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el padre? ¿Qué ha pasado con los niños? Es decir, todavía no podemos decir, afortunadamente, que sea un caso a lo bretón, nefastamente hablando. Efectivamente, hay un montón de puntos oscuros.
Recordamos,
el tema del dinero que ahora...
No lo sepan, que el caso bretón es el del hombre que secuestra a los hijos, los mata para infligir un daño a su mujer y luego incluso los quema en un horno.
Efectivamente. Tenemos que ver, todavía hay muchísimos puntos oscuros, es decir, yo creo que Nacho Abad está también, me gustaría saber qué es lo que puede aportar en relación al tema del dinero, porque el dinero es futuro desde el punto de vista psicológico, es un potencial a gastar, y el suicida no anda con dinero en el bolsillo.
Yo recibí una llamada telefónica el jueves por la noche en la que alguien de quien me fío me dijo, la familia, y os lo digo textualmente, la familia echa de menos 70.000 euros. Aproximadamente 70.000 euros. Sin embargo, cuando conté esta información al día siguiente, recibí un mensaje por parte de la Guardia Civil, en la que me venía a decir, no nos consta en declaraciones, es decir, ya sabéis que lo que está haciendo la Guardia Civil ahora es mismo es tomarle declaración a los padres, a los hermanos, a la familia de él, a la familia de ella, al entorno, están intentando reconstruir las últimas 24 horas, cámaras de vigilancia, etcétera, pero dentro de los testimonios oficiales, dentro de esas diligencias de la Guardia Civil, no consta que nadie haya dicho que se echen de menos 70.000 euros. La familia es una familia pudiente, que tiene terrenos, plataneros, plataneras. Claro, me decían, hemos cursado a través del juez una orden judicial a los bancos y a las cajas de la zona para que nos informen de qué cuentas bancarias tenía este hombre y qué movimientos bancarios ha habido en este sentido, si lo ha sacado o no. Entonces, yo no tengo una confirmación oficial por parte de la Guardia Civil de que haya sacado ese dinero y ni siquiera ellos, parece ser, en sus declaraciones lo tienen. Pero sí es cierto que del entorno de la familia de él nace la noticia de que se ha llevado dinero. Con lo cual, tiendo a creer que se lo ha llevado y, obviamente, una persona que se lleva dinero no tiene intenciones suicidas, al menos para él mismo.
Efectivamente.
Al menos para él mismo.
Exacto. Yo creo que ahí, y quizás porque también, quizá Nacho, Cristina, queremos desearlo, ¿no? Queremos desear que se haya escapado porque por lo menos es el mal menor. Yo he estado viendo el tráfico marítimo a esas horas alrededor justamente de esa zona y la verdad que es bastante amplio y que se puede llegar a esos barcos, potencialmente hablando, con esa lancha que además me he fijado tiene 150 caballos de potencia, no llevaba radar, pero sí hoy en día con un GPS del propio teléfono, que fíjate, del propio teléfono, a lo mejor es por lo que necesitaba, además de la conversación, cargarlo. porque durante unos minutos había barcos que a esa velocidad, con una lancha de semejantes características, podría tardar unos 30 minutos nada más en llegar a ellos. Pero para ello necesitaría el GPS, a lo mejor del móvil. Es una hipótesis que lanzo porque yo deseo creer que al menos esas niñas estén por ahí camino a algún sitio y que se puedan recuperar en el futuro.
Tu hipótesis se ha convertido en un titular en un diario de la zona.
¿Ah, sí?
Sí, es titular. Lo que pasa es que, insisto, es una hipótesis también. No hay ninguna evidencia.
Claro, efectivamente.
No hay ninguna evidencia porque yo, manejo varias. Esta, por ejemplo, hablando con un investigador de la Guardia Civil que lleva años en esto, que no pertenece al caso, le conté todo lo que sabía y empezó a trazarme líneas. Y una de las líneas que me trazaba es, oye, ¿cómo sabes que no tiene una persona que le esté apoyando en esta fuga con las menores? ¿Cómo sabes que no ha tocado tierra, por ejemplo, ha dejado la lancha a la deriva para disimular y se ha ido con alguien por tierra? ¿Cómo sabes que no ha quedado en el mar? Parece todo muy planificado. En el lugar donde se encontró la lancha a la deriva, en la embarcación recreativa, es una zona de enorme profundidad. Si, por la cabeza a todos se nos ha pasado que haya podido arrajar algo hacia el fondo. Si ha dejado caer pruebas hacia el fondo o lo que sea, es muy complicado para el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, el GEAS, llegar a esas profundidades a buscar. Aparte, falta iluminación. Lo que me gustaría interpretar, José Miguel, es... la noche era muy buena para navegar. Había luna, había visibilidad, el agua estaba tranquila. ¿Tú crees que con el olvido, el olvido del cargador, el hecho de que se te olvide, no cargues ese móvil y que necesites un cargador, implica falta de planificación o puede ser planificación y un fallo de un descuido? Es decir, ¿había premeditación en todo esto o lo hizo porque sí de repente?
La verdad que todo apunta a que hubiese cierta premeditación y sin el cierta. El hecho de que aparentemente se despidiera, evidentemente el decir que va a desaparecer con las niñas a la madre. Lo del tema del cargador, la verdad que falla, pero todos sabemos también cómo son los móviles en ciertos momentos. Hay aplicaciones que gastan más de lo que esperaba. Justamente una de las que más gasta, no es por volver a la hipótesis en cuestión, pero es la del GPS, que gasta telita. Todo tiene pinta de ser premeditado. Desde luego, no fue un arranque que tuviera este hombre, ni un trastorno mental transitorio, ni nada de nada, porque lo va haciendo una serie de etapas durante las cuales podría haberse arrepentido perfectamente, y como vemos, no se arrepintió.
Claro, y ahora te digo, Cristina, lo que está haciendo la Guardia Civil es intentar rastrear las últimas horas de Tomás en tierra, pues como sabemos todos a través de los repetidores, en qué repetidores se ha ido enganchando el teléfono de este hombre para intentar establecer un recorrido de lo que hizo en las horas previas, hablar con las personas a las que vio o con las que quedó o con las que habló antes de desaparecer, para intentar localizar la ubicación de Ana y Olivia lo antes posible.
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que nos podáis contar. Desde luego es difícil llegar más allá de las noticias de lo que llegan Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo, y José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense. Tenemos en el corazón a Ana, 1 año, Olivia, 6 años, hijas de la pareja, y a Beatriz, su exmujer. Madre mía, qué dolor de madre en esta mañana. Nacho, José Miguel, muchísimas gracias.
Ni que decir tiene Cristina que si pasase cualquier cosa a lo largo de esta mañana o del próximo, de la mañana del domingo, cuentas conmigo para entrar en directo.
Nuestros oyentes estarán informados. Gracias.
Gracias.